última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Un jueves que ha sido excepcional en los Juegos Olímpicos de París. Hemos conseguido 3 medallas, 2 de bronce y 1 de plata en 20 kilómetros marcha, chicos y chicas, y en piragüismo. Además, hemos asegurado también otra, la del boxeador Reyes Pla, el profeta, que así le llaman, que peleará la semana que viene para ver si esa medalla es de oro, de plata o de bronce. Y además, ha ganado Alcaraz, ha ganado la pareja femenina de tenis, han ganado algunos equipos como el de hockey, ha ganado también Carolina Marín. Bueno, pues un jueves muy animado y mañana más. Pero yo hasta ahora estoy pensando en los informáticos de Esquerra Republicana de Cataluña, que imagino que ya tendrán todo preparado para la consulta telemática que los dirigentes republicanos van a hacer a sus bases. Unos 8.700 militantes tendrán la opción de votar y responder a la siguiente pregunta. A ver si la leo bien, porque es larga y tengo que hacer pausas. ¿Estás de acuerdo en que Esquerra Republicana vote a favor de la investidura del candidato socialista a cambio de la soberanía fiscal, la promoción y protección de la lengua catalana, la Convención Nacional para la Resolución del Conflicto Político y el resto de medidas acordadas? Aunque pueda parecer que este preacuerdo se aprobará, hay algunas voces críticas dentro del Partido Republicano. Pero vamos, todo hace indicar que Esquerra le va a dar el sí a ella. Y en este punto creo que es interesante que recordemos a cambio de qué. Lo fundamental de este preacuerdo es que Cataluña podría recaudar y gestionar el 100% de los impuestos. ¿Por qué? Porque va a salir del régimen común de financiación. El objetivo de los independentistas es gestionar, liquidar, recaudar e inspeccionar todos los impuestos, el 100%. Algo que se produciría en el primer semestre de 2025 con el IRPF, y luego iría llegando el IVA, sociedades, etcétera, etcétera. ¿Qué supondría esto para el resto de ciudadanos españoles? Claro, Cataluña dejaría de aportar dinero a una caja de solidaridad. Esta caja de solidaridad está configurada así. Madrid aporta 6.000 millones, Cataluña 2.000 y Baleares 300. Son las únicas comunidades autónomas que aportan dinero a esa caja solidaria. Si Cataluña se borra de esa lista, habría un 25% menos de dinero para repartir entre comunidades. Es decir, llegaría menos dinero a cada una de ellas y, por tanto, los servicios se verían perjudicados. Desde que el lunes a eso de las 8 de la tarde conocimos que el Partido de los Socialistas Catalanes y Esquerra Republicana habían llegado a un principio de preacuerdo, solo conocemos el texto de Esquerra. Bueno, también conocemos la satisfacción y la felicidad del presidente del gobierno. Pero ni el PSC ni el Ejecutivo han dicho nada. Eso sí, donde sí empiezan a decir cosas, pocas en público, muchas en privado, es en el PSOE. Y es que este acuerdo condena al partido a una travesía del desierto fuera de Cataluña. ¿Qué está pasando dentro del PSOE? ¿Cómo se están posicionando los llamados varones? Bueno, Emiliano García Page, el que siempre amaga pero no da, el que dice ante los micros pero luego calla o no va a los comités federales, o si va calla, fue el primero en salir.
Pero sí les puedo decir, hasta aquí. No va a salir adelante. Que no se engañe a nadie, ni siquiera a los que lo tienen que avalar. No puede salir adelante, no va a salir adelante. Sería simplemente una patada al puzzle constitucional para que volvamos a empezar. Ciertamente, no lo puedo apoyar. Confío sinceramente en que mi partido no lo tolere.
García Page es un sospechoso habitual y seguramente a Sánchez no le inquiete mucho esto. Es el famoso verso suelto de todos los partidos, aunque es cierto que es el único socialista que gobierna con mayoría absoluta. Y eso será por algo. Eso sí, las críticas de Page, Sánchez las da por descontada. Otro de los que habla muy claro es Javier Lambán. El secretario general de los socialistas de Aragón ha recordado el mensaje que dejó hace unos días. El independentismo consigue todos sus objetivos y el PSOE puede entregar España a cambio de la investidura de Salvador Illa. El acuerdo con Esquerra es una quiebra brutal de la igualdad de todos los españoles. Como socialista, como demócrata y como español, me resulta inadmisible. Además, hoy ha pedido que se convoque un Consejo de Política Federal en el PSOE para debatir los acuerdos con Esquerra. A los habituales, es decir, a Paje y a Lambán, se ha unido el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.
Bueno, la posición del PSOE siempre es clara, lo ha sido, lo es y lo será, que es la defensa de los extremeños y las extremeñas. Y por lo tanto, nosotros estaremos radicalmente en contra de cualquier sistema de financiación que implique desigualdad entre los españoles.
También se han unido los socialistas asturianos, que aseguran que hay que mantener el régimen común de financiación de las comunidades que gestionen competencias tan importantes como la sanidad, la educación o los derechos sociales. El run-run y la preocupación también se han instalado en las federaciones de Castilla y León, de Madrid, de Andalucía, de Galicia. Paje, Lambán, extremeños, asturianos, madrileños, andaluces o gallegos, lo que piden al menos es que se debata este acuerdo en el seno del partido. Lo que piden es que se haga una pregunta. ¿Merece la pena la investidura de Illa? ¿Qué vamos a conseguir con la investidura de Illa? ¿Qué es lo que perdemos? Sánchez, como siempre, pues hace oídos sordos porque él tiene su propia estrategia. Lo fía todo a que Illa sea presidente de la Generalitat porque cree que eso le da oxígeno para acabar la legislatura. Y es que desde hace mucho tiempo, Pedro Sánchez no piensa en el mañana. Piensa en el ahora. Y para él lo más importante da la sensación de que no es la siguiente generación, como dicen que hacen los grandes estadistas. Lo más importante es el siguiente minuto. Tiempo de análisis y opinión en La Linterna, esta noche con David Alandete y Julio César Herrero. David Alandete, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rubén?
Permíteme la curiosidad, ¿qué tiempo hace en Washington? ¿Cómo estáis? ¿Estáis fresquitos?
Washington es un pantano literal y estamos a 40 grados, pero parece que sean 42. Y es realmente, no sé cómo a George Washington se le ocurrió fundar una capital aquí, pero muy mala idea, la verdad. 42.
¿42 grados ahora mismo?
Sí.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
No te voy a preguntar a ti, ¿vale? No le pregunto a David por qué le están Asturias.
Haz lo que tú quieras.
Entonces vamos a tener un disgusto.
¿Pero por qué no me preguntas? ¿Por qué preguntas a David y a mí no me preguntas?
Bueno, venga, te pregunto. ¿Cuántos venga, grados tienes?
19.
¿Ves?
No te puedo creer. Es crueldad.
Pues, no, es información pura y dura. Yo sé que me fastidia un poco, pero... Son 19. Ahora... Ha bajado un poco, llegamos a tener 22 hoy.
En fin, vamos al tema de Esquerra y del PSOE, porque
página,
por aquí
página.
No podemos seguir. No sé cómo lo veis vosotros, pero vamos ahora a Esquerra, pero estas voces que se empiezan a escuchar en el PSOE, ¿es un indicador de algo, Julio?
No me parece que sean voces muy distintas a las que sonaron con la amnistía y en su momento fue indicador de alguna cosa. Cuando hablamos de indicador, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Así va a haber algún tipo de movimiento en el partido? ¿Así va a tener algún tipo de consecuencia electoral en el partido? Entonces no la tuvo. Electoral quizá la haya tenido. Poca cosa, porque finalmente Pedro Sánchez consiguió lo que quería, que era gobernar a costa de lo que fuera y con quien fuera y vendiendo todo lo que fuera necesario. En términos electorales no va a tener ninguna consecuencia inmediata porque las elecciones se acaban de celebrar hace medio minuto. Entonces, y de aquí a que vuelva otro proceso electoral van a pasar muchísimas cosas, demasiadas cosas hasta entonces. Estos tres años y pico que quedan es un mundo en política. Entonces, hay alguna cosa. Alguien podrá decir, bueno, igual se revuelve un poco los socialistas extremeños. Ah, bueno, perdona, que entonces va a temblar todo. No, los asturianos. Bueno, los asturianos, aquí lo que está diciendo la vicepresidenta que está de guardia, ya es una cosa muy light, muy light, ninguna contundencia. Entonces, y además, y con esto acabo, es un partido socialista que, salvo honrosísimas excepciones, las de Page y Lambán, y a lo mejor igual también Barbón, pero el resto, es un partido socialista que se ha venido haciendo a imagen y semejanza de Pedro Sánchez. Ha puesto y ha quitado en los primeros años de gobierno, ha limpiado el partido de cualquier tipo de oposición, menos la que no podía, pero que tampoco es que le afecte mucho.
David, ¿cómo lo ves?
Sí, parto de la premisa de que el Partido Socialista Obrero Español no existe. Existe una especie de, no sé, de fachada de lo que era el Partido Socialista, pero estamos hablando de un Partido Socialista que no tiene entre sus rangos a figuras históricas como Felipe González, como Nicolás Redondo Terreros, como Joaquín Leguina, como tantos y tantos que han sido purgados en oleada tras oleada, marginados, y han aguantado los que tienen un poco de poder territorial. Dice Rubén, has hecho un resumen magnífico al principio de la hora sobre cómo está el partido y sobre quiénes son esos díscolos, pero ¿qué han hecho antes? Esto de ahora, para mí, en mi opinión personal, es nada comparado con la amnistía. Es que hemos tragado toda la nación, todo el país, con un perdón de una forma preventiva para delitos de alta traición, delitos que los jueces estiman similares al terrorismo, y resulta que en este momento estamos en un nuevo concierto constitucional, en un nuevo marco que va más allá, que se aleja, pero de una forma terrible, de la solidaridad entre comunidades, ¿no? Y eso no es, o sea, seas o no socialista, votes o no por la socialdemocracia, eso no es socialismo. El socialismo es históricamente la igualdad, el encaje entre diferentes comunidades, unas más favorecidas, otras más desfavorecidas, es otra cosa, ¿no? Lo que estamos es ante el partido de Pedro Sánchez, y mientras Pedro Sánchez pueda mantenerse en el poder repartiendo cargos y repartiendo poder y repartiendo empleo, esto durará. Su partido no se lo va a llevar por delante, ya no se lo ha llevado. Si el partido en general tuviera una mínima decencia, no hubiera permitido que Pedro Sánchez hubiera hecho, hablando de partido, lo que ha hecho con gente como Nicolás Redondo Terreros, o lo que ha hecho con gente como Felipe González, que están más que apestados en el partido en este momento. Por lo tanto, no, el PSOE no va a hacer nada. Aguantarán Page y Lambán, seguirán mostrando cierta oposición, pero esto me recuerda, y sé que es una comparación provocadora y ahí lo voy a dejar, ¿no? Pero aquellas oposiciones controladas que había en la URSS y en los regímenes aquellos de hierro, en los que siempre había algún opositor, ¿no? Que bueno, sí, era el opositor tolerado, pues me parece que eso es lo que está pasando en el Partido Socialista, salvando las distancias.
Si os parece, vamos a ir por partes. Esta tarde whatsappeaba con Julio y comentaba lo de la estrategia de Sánchez. ¿Por qué es tan importante lo de ella? Y me decía Julio que eso no, lo de Sánchez no es una estrategia. ¿Por qué, Julio? Explícalo.
A ver, cuando no, porque solamente hay un objetivo y en realidad Pedro Sánchez no tiene nada más que hacer que decir sí. No hay ninguna inteligencia política en el desarrollo de las cosas, en el corto, en el medio, largo plazo. No hay un diseño estratégico de acciones encaminadas a un objetivo. Alguien podrá decir, ¿cómo que no lo hay? El objetivo está claro, es mantenerse en el poder. Sí, la cuestión es, y para conseguir eso, ¿cuál es? ¿En qué consiste la estrategia? Y no hay ninguna estrategia. Lo único que hay que hacer es decir sí. Decir sí a cualquier cosa, propuesta por cualquiera de los que están teóricamente en aquel bloque en aquella gran mentira denominada bloque progresista, bloque de izquierda, bueno, bloque progresista y reformista y no sé cuántas cosas más. Y cuando metes en un bloque que denominas progresista a partidos nacionalistas, que es lo contrario a la idea de izquierda, al internacionalismo de la izquierda y, por lo tanto, al progreso que históricamente ha querido representar la izquierda, y a todo eso le pones el membrete de progresista. A partir de ahí, da igual ya lo que me cuentes. Y en su momento lo puedes largar a ver si cuela, Pero cuando se trata de concretar qué es lo que está ocurriendo ahora con un partido nacionalista e independentista como RC, para quien el concepto de solidaridad le resbala, pero muchísimo, porque solamente mira para lo suyo, porque así es el nacionalismo, pues entonces, claro, te encuentras con estas evidencias que no hay que ser un lince para darse cuenta de que antes o después lo vas a tener enfrente. Y entonces tienes que diseñar algún tipo de argumentación. Y sales contando que esto es una buena noticia para el federalismo. Pero de verdad, ¿pero qué es? ¿Pero para ti qué es el federalismo, presidente? Entonces, estrategia. ¿Hay algo de inteligencia política en las acciones? No, hay simplemente la predisposición a decir que sí a cualquier cosa, incluso aunque eso suponga violentar los principios del partido y de lo que históricamente ha sido la izquierda. Y no hay ningún complejo, así que yo no veo estrategia por ningún sitio.
Julio, David, ¿por qué es tan importante para Sánchez que ella presida la Generalitat?
Claro, ahí yo creo que hay un cálculo bastante importante de cara a las relaciones que ha tenido históricamente Pedro Sánchez con el independentismo, ¿no? Seamos francos, ese matrimonio, apuntando lo que decía ahora mismo Julio, ese matrimonio entre Pedro Sánchez y el nacionalismo, pero el nacionalismo más recalcitrante. Puigdemont viene de Convergencia, Puigdemont viene de la derecha regionalista, nacionalista de Pujol, que no casa bien con la izquierda que representa el Partido Socialista, tradicionalmente, ¿no? Pero además se le añade a su ideario, que es un ideario conservador, como el de muchos partidos nacionalistas, se le añade ese elemento que yo considero, una opinión personal, pero que considero tremendamente radical y xenófobo, ¿no?, respecto a otras zonas de España. Y siempre ha habido un punto de incomodidad entre esos compañeros de cama, ¿no? Ha habido muchas negociaciones. Sánchez ha dependido muchísimo de Puigdemont. Puigdemont ha permitido que Sánchez se haya perpetuado en el poder, ¿no?, después de las últimas elecciones, después de grandes negociaciones. Pero no lo olvidemos, Rubén, con quien está más cómodo es con Esquerra. Tuvieron un tripartito durante muchísimo tiempo y Esquerra estaba empezando a molestarse. Y ha habido algunas cosas que a Esquerra le han molestado bastante de las concesiones de Sánchez a Puigdemont. Y no olvidemos, Sánchez también, a la vez que de Puigdemont, depende también de Esquerra. Entonces yo creo que ahí Sánchez, que es muy hábil y es un maestro en este tipo de jugadas, ha ido a intentar ver si él puede más su jugada y el hecho de él mantenerse en el poder, dando una vez a Junts y otra a Esquerra, o la unidad del nacionalismo, que es una unidad que se ha venido fraguando desde que Artur Mas volviera al poder y que ha tenido como objetivo único casi declarar la independencia, ¿no? Entonces, Sánchez, ¿qué es más fuerte? ¿Vuestra voluntad de declarar la independencia y tener un referendo o las batallas intestinas que vayáis a tener? Pues al final le va a hacer a Puigdemont tragar con esto, ¿no?
Pero yo insisto en que no me parece que haya nada elogiable en la manera de proceder del presidente del gobierno.
Yo digo que es muy hábil, pero no para el bien, ¿no?
Porque no le encuentro
nada. Se puede ser hábil para el mal, ¿no?
No, porque ahora RC le dice, yo quiero todo esto. Bueno, antes Junts le dijo todo lo que quería y de hecho se firmó. Y ahora le toca a RC decir qué es lo que quiere, y lo hará también. Y el PNV dijo lo que quería, y procederá. Y Bildu también le dijo todo lo que quería, y procederá igualmente. Entonces, y luego, en algunos ámbitos esto es... Y fíjate qué capacidad de resistencia, como si fuera...
¿Cuál es la constante?
Si fuera...
Exacto, Julio. Exacto, ¿cuál es la constante? Mantenerse en el poder.
Claro, pero no hay ningún mérito en la resistencia cuando se hace a costa de los principios. Hay mérito en la resistencia cuando eres fiel a los principios y aguantas. Cuando estás dispuesto a vender incluso los propios principios. No hay ningún mérito. ¿Cómo no vas a resistir si te da igual 8 que 80? No hay ahí ningún mérito. Desde el punto de vista político, la cuestión es, no, yo aquí me he mantenido en el poder y he conseguido salir adelante sin renunciar a cuestiones fundamentales. Uh-huh. No es el caso. Se las ha pasado todas por el arco de la Moncloa.
Por afirmar eso que tú decías, Julio, yo recuerdo, y perdonadme la autocita, pero recuerdo cuando yo conocí a Pedro Sánchez hace muchísimos años, no era ni secretario general, era un diputado por Madrid que quería presentarse a secretario general del Partido Socialista y vino a una reunión en El País, yo entonces trabajaba allí, tuvimos una reunión en PT Comité con él y con un tipo que se llamaba Chunda, que le representaba, que no sé exactamente dónde estará ahora, pero que un tipo que venía del entorno de Bono, ¿no? Y venía a presentarle como pues la alternativa, el tipo básicamente se fraguó la idea de que él podía ser secretario general para favorecerle a Susana Díaz de alguna forma el llegar a la presidencia del gobierno algún día. Fijaos lo que os comento, ¿eh? Sí. Y allí Pedro Sánchez se presentó, yo le conocí en ese momento, te estoy hablando de 2015, y si tú me dijeras que es esta persona, yo te diría que es imposible, porque nos dijo que era una persona pues de una vertiente socialista, admirador de Felipe González, una persona que creía en la solidaridad, que estaba harto del nacionalismo, que quería acabar con la pulsión federalista que tiene el PSOE catalán, que ya estaba bien de flirtear con el nacionalismo. Se iba a producir el referendo aquel, acordaos, del 9N, entonces era 2014, no 2015, y venía a decir que él no hubiera permitido. Sí, no hubiera permitido jamás eso, que el nacionalismo estaba en contra de todos los principios del socialismo, que era un centrismo. Bueno, no, o sea, efectivamente, él es capaz de ir a una cosa, la contraria, la demás para allá, con tal de lo que tú decías ahora, Julio, renunciar a los principios para mantenerse en el poder. Puede que no te parezca bien, a mí no me parece bien, pero desde luego hábil en perseguir sus objetivos y conseguirlos, lo ha sido, porque tenemos Sánchez desde 2018, que se dice pronto.
Sí, sí. No, desde luego tenaz y constante es, y está dispuesto para mantenerse a pasar por, a cargarse a quien sea, a utilizar a quien sea, a ceder en lo que sea, y luego pues lo realmente llamativo es la manera de vender las cosas, porque al final todo es, hay una diferencia entre el discurso y entre las acciones. Sigue manteniendo un discurso aparentemente de Partido Socialista clásico, de izquierdas y progresista, porque probablemente, y esto es un juicio de intenciones, le moleste profundamente tener que explicar lo que hace, violenta los postulados más fundamentales de la izquierda, y sin embargo sigue hablando de solidaridad, sigue hablando de federalismo, sigue hablando de, bueno, pues, como si no hubiera pasado nada, cuando en realidad todo lo que hace se opone, contradice y violenta todos esos términos y todos esos principios, pero no los reconoce. Imagino que ahí sí es inteligente y sabe que no debe hacerlo, porque entonces ya se cae con todo el equipo, y no tiene ningún problema en hablar de solidaridad cuando está violentando ese principio con lo que estamos escuchando en la cuestión de la financiación. Desde el punto de vista jurídico, estás estableciendo diferencia entre propios españoles. Esto es inadmisible para un socialista. Bueno, lo era.
Uh-huh. Pero ¿sabéis qué pasa? Que siempre él va llegando a acuerdos y siempre flota en el ambiente cómo les engañará a aquellos con los que firman los acuerdos. Entonces, una de las cuestiones que se estaba hablando de este acuerdo con Esquerra es que esto tenía que modificar la ley de financiación autonómica, eso tenía que ir al Congreso, hay que votarlo, se tiene que aprobar por mayoría absoluta. Ahí había dudas sobre qué podía hacer Junts, incluso qué podía hacer el PNV o qué podía hacer todos esos partidos que conforman Sumar, es decir, Compromís, los aragoneses. Claro, ha salido hoy Marta Rovira en Catalunya Radio y dice que tienen un plan B para garantizar que se cumpla el acuerdo. Y es que si el PSOE no cumple, dice que van a retirar el apoyo a Pedro Sánchez y a Salvador Illa.
La mejor garantía para que el PSOE cumpla sus acuerdos la tenemos nosotros mismos, la gente de Esquerra. El grupo parlamentario de Esquerra Republicana en Madrid dejará de dar apoyo a Pedro Sánchez si no cumple los acuerdos. Y el grupo parlamentario del Parlamento de Cataluña hará una oposición dura y radical para que el PSC cumpla sus acuerdos y dejará de darle apoyo si no lo hace.
Vale, no se cumplen los acuerdos, pero tanto uno va a seguir en Madrid y el otro va a seguir en la Generalitat. Sin los apoyos.
Ya, claro, porque ¿qué va a pasar? Pero ¿qué va a pasar? ¿Va a haber una moción de censura presentada por alguno de ellos? No tiene ningún sentido, ¿no? O sea, ellos saben que esto es una amenaza sin ningún efecto, ¿no? pero que tampoco tienen otra, ¿no? Y fíjate lo que han conseguido hasta ahora, Rubén, si es que no es ninguna tontería. Es ya varios ciclos informativos atrás, pero la ley de amnistía es tremenda, ¿no? El hecho de que en España ha pasado algo increíble, ¿no? Que es que en lugar de que desde el gobierno central se haya aislado de alguna forma unas conductas populistas y tremendamente antidemocráticas del independentismo, como son la persecución de la prensa, esto lo dijo Reporteros sin Fronteras en 2017, el año del referendo, que en Cataluña había un clima irrespirable para los medios de comunicación, y la persecución de los jueces, que es algo que se ha hecho durante muchísimo tiempo, desde que salieron todos aquellos escándalos de Pujol, de Mas, todo, ¿no? Ese escándalo, ¿no? En lugar de aislar esas conductas se han importado al gobierno central. Es decir, el gobierno de España copia esas conductas y ataca a la prensa y ataca a los jueces en este momento. Y mientras tanto se ha ido aprobando, hemos vuelto a lo que más le pedía Rajoy en el 2014, ¿no? Un concierto, la independencia casi de facto de Cataluña. Y una lanzadera para poder hacer un referendo, que es lo que le preguntaron al presidente del gobierno en la rueda de prensa, pero se negó a contestar, ¿no?
Cierra, que hablaba David de jueces, y vamos a hablar de la declaración de Barrabés de hoy. Cierra esta cuestión, Julio.
Decía David que iba a hacer RC si finalmente esto no salía adelante, que más que nada estas declaraciones que acabamos de escuchar, que eran un órdago. Fíjate que yo no lo tengo tan claro, porque RC en las últimas elecciones autonómicas no le ha salido bien el asunto, ha pagado algunas cosas, por lo menos algunos lectores creían que le tenían que pasar alguna factura. Se juega bastante a la hora, entiendo yo, a la hora de firmar estas cosas, que no son menores, y yo creo que son muy importantes para el sentir nacionalista, y si después, y con todo y con eso, teniendo en cuenta que les han desalojado del gobierno de la Generalitat, luego Pedro Sánchez les toma el pelo porque no consigue los votos necesarios en el Parlamento, porque eso es una responsabilidad del gobierno, conseguir esos votos para que salga en el gobierno y que luego no pase nada en Madrid que lleve al traste aquello que supuestamente han negociado en Cataluña, que también lo negociaron en Madrid. Y yo no sé si en esa circunstancia RC dice así, bueno, pues entonces nosotros ya no tenemos la Generalitat, nos estás tomando el pelo y además pretendes que sigamos apoyando, pues mira, búscate la vida y nosotros ya nos buscaremos la nuestra. Entonces, no sé, pero esto es especulación, ¿eh? Alandete, no tengo la menor idea de lo que podría ocurrir en el caso de que algo de esto se no salga adelante. No lo sé, no tengo la menor idea. Y tampoco me gusta sacar la bola porque es malo sacar la bola.
Es peligroso.
Es muy peligroso sacar
estábamos
la bola.
Hablando,
¿cómo se lo tiene que comer uno?
Estábamos hablando de los jueces. Pues bueno, hoy ha ido, ha declarado como investigado el empresario Juan Carlos Barrabés, ya sabéis, que se investiga dentro del caso de Begoña Gómez. Y él ha confirmado ante el juez que se reunió con Sánchez en Moncloa y dice que no estaba presente Begoña Gómez. No sé cómo valoráis esto. Porque claro, ya hay una presencia de un empresario en Moncloa que se reúne con el presidente del gobierno. El empresario dice que esto está dentro de unas reuniones que se hacen. No sé. ¿Vosotros habéis ido muchas veces a Moncloa con un presidente del gobierno?
David, imagino que sí, yo no.
No, pero David, no. David habrá ido a cubrir, claro, informaciones. Pero
la pregunta que has hecho es, ¿habéis ido? Digo, pues sí. David, sí, imagino,
sí.
Yo
sí,
no.
Y había mucha gente, nunca claro. Había tenido una reunión a solas
había otra gente.
Con ningún presidente de gobierno. No, pero desde luego, a mí esto me... hay una cosa muy sencilla, ¿no? El presidente del gobierno y su equipo se ha negado a ser transparente y a ofrecer la información necesaria sobre estos contactos. Porque si fueran inocentes, si no hubiera ninguna sospecha de que su conducta y la de su mujer han sido cuanto menos dudosas, ya tendríamos una serie, deberíamos tener unos dosieres con quién entra a Moncloa. Hay unos registros, cuando entras a Moncloa hay una garita, te toman el DNI, te toman foto de tu coche, etcétera, etcétera, lo que sea. Vas, te recibe una secretaria, un secretario, subes y además hay un registro de todo. ¿Esto lo tiene la Moncloa? Pues que lo digan y que no nos llevaremos estas sorpresas. Lo que pasa es que todo esto tiene un tufo tan de semejante excepcionalidad, todo lo que ha tenido que ver con Barrabés, con los contratos, con la mujer, que explica esta huida hacia adelante y algo que entronca con lo que hablábamos antes, el gravísimo daño que Pedro Sánchez como presidente del gobierno está haciendo a las instituciones con un ataque concertado contra la justicia y contra los medios de comunicación. Incapaz de defenderse con transparencia, ha optado por imitar a los populistas, sobre todo a los independentistas, y ha preferido, ante la suposición de delitos, tratar de destruir o dañar gravemente a dos pilares del sistema democrático, el poder judicial y la prensa, que es la que se encarga de fiscalizar al poder, ¿no?
Yo creo que lo más lamentable de todo esto es la falta, no sé si la falta de coherencia o la tomadura de pelo constante al personal. Porque, mira, si tú quieres colonizar las instituciones, ole tú, mira, tú puedes, tienes los votos necesarios, tienes los apoyos necesarios, hazlo. Y reconoz cuáles son las pretensiones o por qué lo haces, ya está. Pero no me vendas que lo que estás haciendo es exactamente lo contrario. Y además, que esto es una regeneración democrática. Tú vas de cedes en todo lo que sea extraordinario, pero luego no me vengas a dar lecciones de solidaridad, de no sé qué. ¿Te parece que hay gente que no tiene que ser igual a otra gente frente a la ley? Pues estupendo. Cuéntamelo e intenta defenderlo, pero no me vengas dando lecciones sobre la igualdad de los españoles ante la ley, porque tú trabajas para que eso no sea así. Y yo, esto a mí particularmente es lo que me resulta más molesto. Oye, si tú haces algo, por lo menos que el discurso vaya, sea coherente con lo que estás haciendo, pero no me cuentes historias que quedan muy bien y después tu manera de proceder sea exactamente la contraria. Oye, has tenido reuniones, dime cuál es la agenda que has tenido, cuántas veces te has visto con este tipo hablando de qué, porque luego me vienes dando lecciones de transparencia, que eres el gobierno que tiene más expedientes y más sanciones del Consejo de Transparencia de todos los que ha habido en los últimos años en este país, y al mismo tiempo que ocurre eso, me estás diciendo que eres un ejemplo de transparencia. Hombre, no me tomes el pelo. Que te quieres reunir con quien te dé la gana, allá tú, genial. Pero no me cuentes exactamente lo contrario y te pongas como ejemplo de no sé qué. A mí eso es lo que me parece profundamente molesto, porque se trata al personal como si fuera imbécil. Y hombre, todo el mundo, ¿no?
Pues vamos a ver qué pasa en los próximos días, porque de momento el juez Peinado, el hombre sigue trabajando. Ahora os voy a poner unos mensajes. A ti te van a hacer ilusión, David, porque ya estás próximo a venirte a España y te voy ya aclimatando para que escuches lo que se compra aquí y lo que triunfa. Pero antes, llega Paloma Serrano con Línea Directa. Hola, Paloma.
Buenas noches, con buenos consejos, ¿eh?
Claro,
todos,
sí.
Claro. Ya lo estaba diciendo además Julio César. Si es que la vida está llena de curvas, Rubén. Entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que además de ahorrarte un buen dinerito, vas a tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora. Tú dale gas y cámbiate al seguro de moto de Línea Directa. Las mejores coberturas y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano gana por goleada tu factura energética. Claro, porque con el aire acondicionado más eficiente de Mitsubishi Electric, con la eficiencia de sus equipos, ahorras en consumo energético y reduces el impacto medioambiental. Mitsubishi Electric es tu aire.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Hasta 25% de descuento en portátiles HP, Lenovo, Asus, MSI, LG y Samsung. Así son las ofertas límite hasta el 4 de agosto. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Poner en tus redes sociales que hoy toca cenita internacional, cuando lo que te vas a cenar es una ensaladilla rusa, es postureo. Hacer un directo dando una vuelta por las Bahamas en tu nuevo barquito, eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Niños que se obsesionan con algo. Vamos a hablar con Manuel. Hola, Manuel, buenos días.
Pues mira, tengo un hijo de 4 años, lo va a hacer 5 de noviembre, y su obsesión es Arte el Payaso. No sé si sabéis quién es. Una película de terror.
Pero si este payaso es diabólico, por Dios, yo me estaba imaginando un fofón.
Aquí el niño te tira los juguetes, le riñes y te pone las caras del payaso. Te hace... Oh.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y opiniones anoche en La Linterna con David Zalandete y con Julio César Herrero. Y aprovechando que tengo a dos personas que controlan bastante de política internacional, tengo tres asuntos apuntados. Algunos grotescos, otros serios y uno de ellos sorprendente. Vamos a empezar precisamente por ese, por el sorprendente, que es era también la sugerencia que nos hacía David Zalandete para tratar en este tiempo de análisis. Y es que el periodista español Pablo González es uno de los 26 presos intercambiados entre Rusia y varios países occidentales. González llevaba 2 años detenido en Polonia, acusado de espionaje. Le detuvieron cuando empezó la invasión rusa. Y bueno, resulta que entre los liberados por Moscú hay 3 ciudadanos estadounidenses, 5 alemanes y 7 rusos que, según Joe Biden, eran prisioneros en su propio país. Llama la atención una foto que está circulando por ahí, ¿verdad, David?, de Putin recibiendo en la escalerilla del avión a Pablo González.
Sí, bueno, está sucedido hace un momento y además son imágenes que ha difundido el Kremlin directamente, o sea que no hay duda de que son reales, ¿no? Es Putin yendo al avión, a la escalera a la pista de aterrizaje y recibiendo uno a uno a todos los que han sido liberados y efectivamente Pablo González, que va vestido con una camiseta que dice el imperio te necesita, con una cara así como de Star Wars, le da la mano a Putin, sonriente, y sigue hacia adelante. Para mí este canje y este hecho es importante, ¿no? Es importante desde el punto de vista de que Pablo González ha sido detenido en Polonia desde finales de 2022 con una serie de acusaciones muy serias, ¿no? Y desde luego la libertad de prensa es importantísima, es sagrada, pero hay sospechas muy, muy fuertes de que Pablo González no era solamente un periodista. El medio The Insider, que es muy fiable, que publica es ruso, pero publica desde el exilio. Para que os hagáis una idea, es el medio que desveló que esta eurodiputada letona, amiga de Junqueras, era espía del KGB. Ha descubierto cosas importantes. Dijo que Pablo González tenía en su teléfono información de opositores rusos y de Nemtsova, que era la hija de Boris Nemtsov, y que era un agente. Y por último, yo creo que el canje es importante. Tú lo has dicho muy bien, Rubén, porque Putin ha liberado a rusos. O sea, no solo ha liberado a estadounidenses, etcétera, etcétera. Ha liberado a rusos como Vladimir Kara-Murza y muchos otros disidentes torturados, presos políticos del Kremlin que van a Occidente porque Occidente les quiere dar libertad. A cambio, según servicios de inteligencia y según nos han dicho aquí a los periodistas acreditados en la Casa Blanca en un briefing que hemos tenido con ellos, nos han comentado que sobre todo lo que ha ido para Rusia son espías, gente del GRU, gente del KGB, mayoritariamente son gente conectada con la inteligencia. Entonces, si no es alguien conectado a la inteligencia, me pregunto, no afirmo, ¿qué hace Pablo González en ese grupo, ¿no? Yo creo que ahora Polonia tendría que hacer pública la causa y su abogado, que es el abogado Boye, que es abogado también de Puigdemont, y de Sito Miñanco y de tanta otra gente condenado por secuestro con ETA hace tantos años, tendría que dar las explicaciones pertinentes, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver qué va pasando en los próximos días y cómo va quedando este asunto. Este era el tema sorprendente. El tema serio, realmente serio, es lo que está pasando en Venezuela. No sé, Julio, tú que conoces el país, conoces cómo funciona allí la política, no sé qué se puede esperar de la oposición. Ellos insisten en que van a seguir saliendo a las calles de manera pacífica. El número de muertos, desaparecidos, detenidos va variando. Los opositores, a pesar de tener una orden de arresto, como la tiene María Corina Machado, siguen saliendo ahí, siguen estando presentes, siguen dando la cara. No sé hacia dónde puede ir.
Hay cosas que están pasando en Venezuela después de este proceso electoral que no había pasado en procesos anteriores. Y yo creo que eso es una buena noticia. Aunque lo que esté pasando seguramente no sea algo muy agradable, seguramente que no lo es, pero para muchos probablemente sea esperanzador. Y lo que es cierto es que esto que está ocurriendo ahora no había ocurrido antes. Incluso que haya algún movimiento, no pocos movimientos, de parte de la comunidad internacional, alguna afín, muy afín, a los países del ALBA, a lo que se ha venido a denominar, en donde están los del ALBA y alguno más, la cosa esta de Puebla, que incluso alguno de los líderes que forman parte de este negociete hayan salido a cuestionar o al menos a reclamar algo más de información sobre lo ocurrido en las elecciones en Venezuela, no es poca cosa. A alguien podrá pensar que no son más que declaraciones. No es poca cosa que se rompa el bloque, al menos en el plano discursivo. Hace unos días, yo creo que la semana pasada, estaba en tertulia, creo recordar, la semana pasada, y hablamos de Venezuela antes de las elecciones. Y yo había dicho que en su momento yo había estado trabajando con la con la mesa de la oposición hace muchos años. Bueno, de hecho vivía el anterior presidente de la República Bolivariana. Y yo había estado trabajando con la oposición, formando a varios candidatos de la mesa de la oposición, enviado por la Fundación Pablo Iglesias, la Fundación del Partido Socialista, con Hugo Chávez, el Partido Socialista, la Fundación del Partido Socialista y la Internacional Socialista trabajaba con la oposición. Hoy, pues parece que han cambiado un poco las cosas.
Sí.
Entonces, cuento esto. A mí no me gusta hablar de las cosas mías, pero...
Pero es interesante.
Me parece relevante para entender algunos movimientos y algunos cambios que se han producido en los últimos años, por lo menos en el Partido Socialista en España. Y decía que lo que estaba ocurriendo ahora, que no sé cómo va a acabar, es la primera vez que pasa, o al menos que a mí me conste. Y claro, este paripé de Maduro de hace unas horas, es decir, pedir al Tribunal Superior de Justicia, creo que esta es la de Superior o Supremo, ahora mismo.
Supremo.
Supremo. Que sea quien revise o quien haga un peritaje de alto nivel técnico o algo así, decía el autoproclamado presidente. Hombre, el Tribunal Supremo es un tribunal nombrado por él. El Tribunal Supremo que había, los echaron del país, se tuvieron que exiliar, algunos amenazados, están por medio mundo, que por cierto eran los miembros del Tribunal Supremo que habían sido designados por el Parlamento. Bueno, pues que tengas que recurrir al Tribunal Supremo, que sabe todo el mundo, que está puesto a dedo por ti, que además tiene todas las críticas habidas y por haber, entre otras, de Transparencia Internacional, bueno, concretamente Transparencia Venezuela, que es en la zona, la Transparencia Internacional en la zona, acusado de corrupción el propio Tribunal Supremo por infinidad de analistas independientes y de organismos internacionales. un poco de nerviosismo y yo sí noto, pero tampoco sé cómo va a acabar, ¿eh?
David, la presión internacional, sobre todo de los países hasta ahora aliados, porque hemos escuchado, por ejemplo, a Petro, hemos escuchado también
a Boric,
sobre todo el chileno. ¿Cómo está la situación en la zona? ¿Qué pasa con esos países?
Pues mira, yo estuve ayer en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos y lo que vi fue... A mí me resultó preocupante, ¿no? Porque habíamos estado en la rueda de prensa de la Casa Blanca por la mañana y Kirby, que es el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, ya había dicho, bueno, estamos ya en un tiempo de descuento y vamos a ver lo que la OEA hace, ¿no? Y lo que la OEA hace normalmente no suele ser muy importante porque es un organismo que debido a las tensiones que hay en su Consejo Permanente pues a veces se bloquea bastante.
Y hace, pero afortunadamente, y hace algunos papelones que es sí, para echar de comer aparte.
Sí, pero bueno, tiene una figura muy importante y tiene una figura que yo aprecio mucho en el secretario general, Luis Almagro, el uruguayo, que siendo una persona que viene del bueno, era canciller de Mujica, es decir, sí, viene del socialismo más ortodoxo, se ha convertido en una figura centrista y que trata sobre todo, ha tratado, ya se le está acabando el segundo mandato, de forzar el cambio democrático en Venezuela y en Cuba. ¿Qué pasa? Ayer el secretario general, según fuentes que yo tengo, estuvo tratando de convencer durante tres horas a los países de la OEA que aceptaran una resolución bastante simple que yo leí, que básicamente decía, por favor, que Maduro se atreva de una vez por todas a revelar las actas que está negándole a la oposición y a la población venezolana, que además se comprometa de alguna forma a respetar los derechos de los manifestantes y que no opte por la violencia, y una serie de generalidades que eran bastante obvias. ¿Qué pasa? Hay un país que está actuando, desde mi punto de vista, en mi opinión, como un delincuente moral en América Latina, que es México. Andrés Manuel López Obrador está actuando con la temeridad de alguien que no respeta la democracia ni respeta los sistemas de separación de poderes. Es alguien que no ve ningún tipo de problema, que cree que todo está solucionado y que considera que no tendría que haber ningún tipo de presión. Ya está, nada más, punto. Entonces, después de esta sesión en la OEA, México amenazó con un boicot total y con votar en contra. Al final México no tuvo ni la gallardía de votar en contra, se ausentó con otros 5 países, entre ellos Venezuela, y quedó al resto de países aprobar la moción. Y la moción fracasó por un voto. Y esto ocurrió porque se abstuvieron sobre todo 3 países. Y esos 3 países fueron Brasil, Colombia y Bolivia. Esos 3 países hicieron descarrilar una moción descafeinada simplemente pidiendo transparencia al régimen. Y ahí tienes la realidad de América Latina en este momento.
¿Sabéis qué pasa también? Que es que sí. Venezuela no es solo Venezuela. Es que haya un cambio en Venezuela implica otras muchas cosas. Implica que pueda haber cambio en otros países de la zona. Porque Cuba, Venezuela, de una forma u otra, está ayudando económicamente, en el caso cubano, el poco petróleo que llega es el venezolano, las pocas divisas que llegan son las venezolanas, y luego también tiene pues otras terminales, como por ejemplo Petro en Colombia, o sus relaciones con México. Entonces, se está jugando mucho una partida de ajedrez con una pieza que si cae es muy importante para el resto y va a tener grandes repercusiones.
Hay una cosa importante, que es que se ha creado un eje, gracias a Boric, que ya no es solo un eje de derecha, ¿sabes? Es un eje de derecha y en el que está Milei y en el que está Estados Unidos, que aunque lo gobierne un demócrata, en América Latina se considera un eje conservador también, está Canadá, pero está también Boric, ¿no? Es decir, es un eje más heterogéneo. Tuvieron 2 intervenciones muy intensas y muy acaloradas, la canciller de Argentina y el de Perú, pidiendo por favor al resto de países que se dejaran de medias tintas morales, ¿no? Y fueron bastante valientes.
Este era el segundo asunto que quería tratar, y el tercero, aquí David Julio nos va a ayudar. Donald Trump está siendo el protagonista en las últimas horas porque ha hecho unas declaraciones diciendo que Kamala Harris no es negra. Vamos a ver, dicho así, pues parece lo que es. Pero es que él lo ha tratado de argumentar.
Correcto.
Claro, entonces, una de las cuestiones que le puede preocupar a Trump es que Kamala Harris aglutine el voto de la población afroamericana, como se dice allí. Entonces, él intenta romper eso y Trump lo que dice es que realmente es india, que no es negra. No sé, David, ¿qué ha pasado? Explícanos esto.
No, esto es interesante lo que pasó ayer. Lo que pasó ayer es que la Asociación de Periodistas Negros, que es una asociación con mucha solera y que tiene a muchos periodistas representados, algunos muy famosos y muy influyentes, tiene su congreso en Chicago, invitaron a los dos, a Trump y a Kamala. Y Kamala se ausentó. Dijo que eso lo podía por Zoom y ellos dijeron, por Zoom no se puede. Y Trump ya había dicho que sí. Entonces Trump, esta es una de las cosas que a mí más me fascinan de Trump, que es, te vas a un congreso de periodistas afroamericanos, que ya sabes que te va a ser hostil, ¿no? Porque la cobertura en este tipo de foros, no solo en ese, sino en muchos, a Trump le es hostil porque es alguien que ha hecho bandera de llamar a la prensa enemigo, entonces tú vas a ir a por él, ¿no? Y va allí, se planta en Chicago, que además es una ciudad también abiertamente hostil a Trump, y no tiene otra cosa que decir, que es que le preguntan que por qué había hecho algunos comentarios así dudosos sobre Kamala Harris y la había llamado, que tiene un corto coeficiente intelectual, y le llamaron básicamente racista, y él dijo, no puede ser que yo sea racista, porque Kamala, yo me enteré el otro día de que es negra, yo siempre pensé que era indioamericana, pero es que una vez dicho eso, y se montó un escándalo tremendo, que hubo alertas en la CNN y tal. Después, en el meeting que tuvo, después tenía él un meeting, creo que en Pensilvania, las pantallas del meeting eran fotos de Kamala Harris vestida con el sari indio y con el punto este que llevan en la frente y tal, de la boda de un familiar suyo, ¿no? Entonces, la campaña no ha querido explicar, pero la respuesta demócrata es que Kamala Harris tiene una madre india y un padre jamaicano. Y hay una cosa incontestable, ¿no? Que es que Kamala Harris estudió en Howard, que es una universidad, está aquí, yo vivo a dos cuadras de Howard, ¿no? Es la universidad afroamericana por excelencia. Es una universidad donde estudia gente afroamericana, donde enseñan negros, donde se estudia la historia negra y que es, o sea, tiene unas sororidades que se llaman aquí, que es como estas fraternidades, pero de mujeres que se organizan, no sé qué, y tiene una vida cultural negra muy, muy, muy activa. Y la verdad que Kamala Harris ha sido muy activa dentro de Howard.
Julio, ¿qué? Si tú tuvieras que aconsejarle a Trump, ¿qué le dirías en estas cosas?
No, que siga así, que siga así. A mí me parece genial.
Que siga así para que pierda, ¿no, Julio? Para que pierda.
¿Tú crees que esto le quita votos?
Sí, sí, sí. No, sí. A ver, Trump estaba subiendo votos de hombres negros. Esto es un hecho. Biden estaba perdiendo
la razón del por qué recibe voto de hombre negro es una cuestión racial o no, y probablemente no lo sea. Aunque suba voto de hombre negro, quizá la razón no sea una cuestión racial. No lo sé, simplemente yo te lo estoy preguntando porque
si no es una cuestión racial, pero hoy están todas las mujeres negras de este país, todas, sí, diciéndole a su marido, oye, sí, como votes a este, me voy, te pongo las maletas en la puerta. O sea, bueno,
yo no sé lo que están diciéndole las mujeres a los hombres en Estados Unidos, tú estás más cerca, todavía queda tiempo para las elecciones, y este tipo de declaraciones tienen el recorrido que tiene,
es de teflón.
Y efectivamente lo que pasa es eso, que es que este tipo tiene las santas narices de plantarse en una convención de periodistas negros a decir este tipo de cosas. Sí, exacto, que no es precisamente
muy favorable. Pero es que yo creo que no sabía ni dónde estaba. En un momento dice, aquí hay muchos periodistas negros. Claro, estás en la Asociación de Periodistas Negros.
Y ya está, pero y probablemente, no lo sé, ya veremos en su momento. Bueno, es muy difícil también saber si concretamente esto le pasa factura de alguna manera, pero esto es seña de este personaje. Este tipo de declaraciones, de salidas, de pata de banco, decir, pues me enteré que era negra hace una semana, y te quedas así, se lo dices a una periodista negra, y después vas a un meeting y pones las fotos de la otra vestida de hindú, y sigues alargando el asunto después de haberte columpiado soberanamente. Vas a un meeting y pides que te pongan fotos detrás, o dejas que tus asesores pongan allí fotos para seguir alargando lo que fue una sobrada este strap. Yo creo que esto forma, que esto forma parte de su perfil, el hacer este tipo de cosas. Y por eso digo, no sé si le restará mucho. Tú dices que las mujeres negras están diciéndole a sus maridos que dejen de votar. Bueno, pues está bien, pues igual será así.
No, me quedan dos minutos y precisamente quiero terminar con Trump porque acaba de decir ahora mismo, ha salido hace unos instantes, ha criticado el canje de prisioneros con Rusia, del que hablábamos antes, y acusa a Biden de hacer un mal negocio. David, ¿esto cómo lo interpretamos?
Bueno, él siempre, cualquier cosa que no hace él la ve mal, ¿no?
Ah, vale, bien, pero a partir de ahí ya.
Biden ha tenido hoy un momento de esos de soltar el micro, porque Biden está ya desatado, como ya no se tienen que presentar, y Biden es fuerte, o sea, lo hemos visto siempre como este, yo le llamo este yayo, ¿no? Que es como así, pero Biden tiene una retranca tremenda. Entonces hoy le han preguntado a la prensa en la Casa Blanca, bueno, ¿y qué opina de las críticas del expresidente Trump? Y se gira, mira si él sobre la cara y dice, solo le digo que por qué no lo hizo él cuando era presidente. Y ha cerrado la puerta y se ha ido. Ha sido tremendo, ¿no? Pero sí, efectivamente, Trump tiene un punto en el que ya con Maduro se hizo esto de hacer un canje de prisioneros por gente condenada, ¿no? Prisioneros políticos. Y eso, la crítica que tienen los republicanos es que puede incitar a secuestros de americanos en el exterior. Eso es lo que Trump dice.
De todas formas, me ha gustado mucho tu explicación, David. Todo lo que no hace él le parece mal. Yo creo que al final es lo más lógico. Pues David Alandete, Julio César Herrero, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tertulia del primer día de agosto, que hay mucha gente de vacaciones, hay mucha gente en el coche, y mira, hemos echado una noche agradable hablando de nuestras cosas, ¿verdad?
Qué buena música de fondo. Sí, es verdad.
Pues lo dicho, buenas vacaciones a los que vayan a coger las vacaciones, y al que no, le espero la semana que viene. Y no digo quién. David, buenas noches.
Buenas noches.
Adiós, 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 adiós.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Te nombran Nariz de Oro, el mejor sumiller de España. La gente se estará preguntando el motivo por el que no puedes beber alcohol.
Tuve un colapso, pensaba que me moría.
El Monoburgo siempre se ha mirado al espejo. Siempre se ha dicho una frase: mañana ganamos. Monoburgo, buenos días.
Buenos días.
La ganaste, ese partido bueno. Lo ganaste.
Interesante.
El doctor Manuel Sanz Segarra es experto en el estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte.
El enfermo me manifestó y me contó una experiencia cercana a la muerte completa. Entonces yo pensé, aquí hay algo más que desconocer.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
23 de noviembre de 1962. Número de la suerte, el 5.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mejores ofertas, con ofertas tan irresistibles como este 30% de descuento en el melón entero piel de sapo Carrefour Origen España que te sale por 69 céntimos el kilo. O la cinta de lomo de cerdo en trozos Carrefour Origen España por solo 4,99 € el kilo. Hasta el 4 de agosto en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Mezquita Catedral, Centro Histórico, Fiesta de los Patios, Medina Azahara. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad. Y tú eres única. Eres patrimonio. Ayuntamiento de Córdoba.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En Albacete y en presencia del presidente Sánchez, García Page dijo con rotundidad que se opondría a un modelo fiscal que troceara la riqueza de España y se usara como arma arrojadiza. Ayer, con una rosa en la mano y la seriedad propia de una declaración institucional, se ratificó. El presidente de Castilla-La Mancha se opone al pacto que Sánchez ha negociado con Esquerra Republicana y que mañana viernes las bases del partido deberían ratificar. El presidente del gobierno desprecia a Page en público y no solo eso, le ridiculiza. cabeza. Pero García Page no está solo. Junto a él están Lambán y González. Parecen pocos, pero están dispuestos a movilizar al partido e impedir que avance el concierto fiscal para Cataluña. Otros líderes autonómicos del PSOE siguen agazapados detrás del líder y se limitan a murmurar en voz baja. Quizás esperen a que las bases de Esquerra Republicana digan que no a la consulta. Y en último término, quizás confíen en que no prospere la votación en Cortes. Como sea, no pasan de ser la claque del presidente. Le aplauden con su silencio a unas sabiendas de que cada paso que da contra el principio de igualdad entre los españoles les aleja de ser alternativa de gobierno en sus respectivas comunidades autonómicas. A Sánchez no le importa el PSOE y a los líderes territoriales parece que tampoco. El fin justifica los medios. Ese es el lema del gobierno de Sánchez. El problema es que cuando el presidente deje la Moncloa, serán los españoles y el propio PSOE quienes tengan que pagar el coste de tan nefasta política.
Las 11:10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este jueves, este primer día de agosto.